Estamos en todas partes.
La UNE mueve.
There was a girl who loved a biker. She used to follow him across America, but the biker didn't like her. She didn't care, she still persisted. But her brother said she was twisted, and the family said they wouldn't miss her anyway. She loved the biker.
Estamos en todas partes.
La UNE mueve. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna. Misma luna en tu ventana. ¡Ah!
a tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas.
UNE. UNE. La señal transforma todo. ¿Hacia dónde vamos? Una mirada consciente al futuro.
Sueños, canciones guardadas, momentos eternos. Desde que no existe, te estoy entendiendo lo que nos dijiste. Ya no es más un verso, 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 verso. evolucionar. Somos almas dormidas intentando despertar, aprender a amar. Esta vida aparte de eso, somos diferentes pero parte de un proceso personal al que debemos llegar algún día internamente, encontrar tranquilidad en tu ser. ¿Cómo podemos hacer si no te lo has preguntado? Algún día lo vas a hacer.
Muy pero muy buen sábado, aquí estamos nuevamente en Hacia Dónde Vamos. María Marta Calcopietro, Lore Calcopietro, el resto del equipo con Chucho en la conducción de los controles, con Vic también, con Vic Rubiño en la producción. Y haciendo aquí este sábado que, aunque sea feriado, es como un feriado engañoso, ¿no? Porque en realidad venimos de dos días feriados, estamos en plena Semana Santa, pero el sábado es laborable y aquí estamos nosotras con Lore. Buenos días, Lore, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días para todos ustedes, para todos y todas. Gracias, chicos, por acompañarnos en este sábado, hermoso sábado.
Sí, muy lindo para aprovechar, para escuchar la radio, para escuchar aquí la 97.1.
La música que nos ha dejado, sí. Ale Reyes, también agradecerle a Esteban Goral, que es nuestro editor especial de Hacia Dónde Vamos desde hace tantos años. La verdad que yo hoy me levanté y dije, bueno, después del día de ayer y antes de ayer con esta tormenta.
El jueves una lluvia
tremenda,
terrible.
El jueves.
Cayó aquí en La Plata, rememorando algunas situaciones
en todo el conurbano, claro. Sí. Hoy levantarnos y ver el día tan hermoso te motiva a salir. Así que mucha gente en la calle, ¿eh? En la ciudad de La Plata.
Mucha sí, gente. La realidad. Mucha gente que no tiene posibilidades de salir, de irse. De estos fines de semana extensos son los ideales para poder salir a pasear, irte a algún lado. Está súper complicada la situación económica y obviamente que vamos a ver cada vez más gente que no logra poder salir a ningún lado, pero bueno, se entretiene.
Bueno, pero
hay
alternativas,
¿no?
Se puede ir. Qué hermosa quedó la Plaza San Martín.
Quedó muy linda, sí. Y hay un detalle en la Plaza San Martín, para que en algún momento lo podemos charlar, que tiene que ver con las plantas nativas que pusieron en esa planta, que se hizo todo gracias a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, colocar plantas nativas, gracias a la provincia también, que hace un trabajo recontra interesante con lo que son las nativas de La Plata, de la región en realidad. Y tenemos ahí muchos. Un día podemos hacer como una charla sobre eso.
¿Querés que vayamos hasta la plaza?
No, podemos hablar con alguien. Hay mucha gente aquí en la ciudad de La Plata, hay mucha gente que está en tema sobre lo que son las plantas nativas, la importancia de tener plantas nativas.
Andrea, habré que mandarle un beso a Andrea Suárez Corta.
Andrea es una de ellas y también hay mucha gente que sabe y puede explicar la importancia de tener plantados árboles nativos y plantas nativas, que otro tipo de plantas que son exóticas y que terminan siendo invasoras, ¿no? Para nuestra región.
Para todos los que nos escuchan, yo quiero que al 221-508-2447 nos manden un mensaje y nos cuenten qué es lo que necesitan, ni bien se levantan, para arrancar bien el día. Yo, un mate. No sé Chucho, no sé Vir, no sé vos, Lor.
Un baño, también. Está bien.
Un baño, sí. Bien. ¿Baño en qué sentido? ¿Me pego una ducha o necesito ir al baño? Pues están las dos cosas. Ah, las dos cosas. Bien, las dos cosas. Yo, un mate. O sea, yo me levanto y un mate me cambia totalmente el humor. Así que los convocamos a todos los que nos están escuchando por la 97.1 y también por nuestra página web, que desde allí se puede escuchar.
Tal cual, sí. En las redes sociales de la radio, que son @launeok, todas las redes sociales están con ese nombre. Las redes que tenemos nosotros de nuestro propio programa, que es @hacia dónde vamos, con doble S al final, ahí también van a encontrar material sobre Hacia Dónde Vamos. Un programa sobre la temática ambiental, sobre la temática socioambiental, que arrancamos la semana pasada en esta nueva era en la 97.1, que ya veníamos, ¿no? La gente ya sabe que veníamos con la temática ambiental. Ahora, profundizando también en estos temas que nos atraviesan todos los días, ¿no? Y esto que recién hablábamos, por ejemplo, el comentario de la plaza, las plantas nativas, el comentario de pensar lo que fue la lluvia el otro día, ¿no? Y qué nos provoca, ¿no? A los ciudadanos de la ciudad de La Plata y a otros ciudadanos con las cuestiones climáticas que se están dando, que se intensifican. Y la idea es poder hacer un recorrido en este sábado, a pesar del feriado, porque estamos en el medio de este feriado, de situaciones socioambientales que están sucediendo en la Argentina, que son cada vez más profundas y cada vez nos van a atravesar cada vez más. La realidad es esa,
estamos,
¿no?,
conviviendo con ellas. Eso, sí. De eso hablamos cuando hablamos de transversal o atravesar, ¿no? Nosotros convivimos constantemente. Yo vivo en Citibel, hoy temprano el camión de recolección, que yo tengo la suerte de que pase el camión, juntando todo lo que eran los restos. Bueno, la gente sabe que hay determinados días que pasa el camión por la zona. Hace poda y deja la poda o el desecho, lo deja tirado en la calle. Bueno, esa es la suciedad que había y todas las calles totalmente con la lluvia, más sí, el desborde de las cloacas. Era un caos. Entonces, digo, ¿nos interpelamos como ciudadanos qué estamos haciendo cada uno de nosotros?
Sí. A ver, hay lugares, siempre lo hablamos a esto, hay lugares donde el servicio municipal funciona muy bien en cuanto a lo que tiene que ver con residuos, hay otros lugares que no, y hay lugares en donde, y en la mayoría de los lugares, tiene que haber una conciencia ambiental de cada uno de nosotros, de los residuos que nosotros generamos, ver qué podemos hacer, ¿no? Hoy más hoy en día, que hay mucha información dando vuelta, no necesitas ser un especialista en la temática como para saber que hay ciertas cosas que sí y ciertas cosas que no. Tiene que ver también con la solidaridad, con la inclusión de la otra persona, ¿no? De pensar en el otro, pensar en lo que tenemos alrededor. Es inevitable, ¿no? Yo hoy no concibo que alguien no observe sus residuos y no piense que con eso qué puede hacer. Hay una idea, vamos a hacer algún día seguro alguna entrevista sobre esa temática de los residuos, porque es una de las temáticas que más saltan y que más la gente le interesa saber y quieren tener conciencia, ¿no? Quieren como generar una idea de poder sumarse. Hay mucha idea de que cuando saco mi residuo a la puerta de mi casa va a desaparecer y ya no va a formar parte de mi vida, y no es real eso. Entonces está bueno empezar a concientizar. De hecho, estamos en el mes del compostaje. Para aquellos que no saben, el compostaje es una práctica para que vos puedas, de alguna forma, esos residuos que son orgánicos, reutilizarlos y generar, en este caso, más orgánicos, ¿no? Por ejemplo, abono para tus plantas, para tu jardín. Entonces está bueno que a veces pensemos qué podemos hacer con eso que generamos en nuestros hogares. Si te parece, Lore, ya tenemos unos minutitos desde las 11. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde aquí en la 97.1. Estaría bueno que se prendan a la 97.1, que aprovechen, que nos manden mensajes, que nos digan, a ver, como decía Lore, ¿qué necesitas a la mañana para arrancar el día?
Agreguémosle hábitos saludables.
¿Y algún hábito saludable?
¿Qué haces con la yerba del mate?
Claro, no. O, por ejemplo, no sé si te haces ese cuestionamiento, ¿no? De los residuos y si mirás, por ejemplo, si pasó el camión de residuos por tu casa o no. En la zona donde yo vivo es algo cotidiano mirar y ver si pasó o no pasó, porque no es una recolección adecuada la que se hace, ¿no? Entonces, si buscas alternativas, si te fuiste a vivir a algún lugar en donde necesitas alguna alternativa para poder gestionar tus residuos, y ahí sí, por ahí empezaste a investigar.
Hay mucha gente y se acepta, no se cuestiona. Yo no tengo esa mirada tan, es inconcebible, que no gestionan sus residuos, que no lo hacen porque no les parece que no lo saben hacer o no.
No los interpela, que le, esa situación, claro, no, por
los,
lo visto.
No los cuestionan. No. Otra gente que hace recoge todo lo que pasa en su casa, lo que ya necesita, lo descarta y lo deja tirado en la calle. Después pasan los recicladores urbanos, ¿no?
Sí.
Y seleccionan lo que les sirve, lo que no les sirve. Algunos que están como más construidos y más formados tienen otra actitud frente a eso. Hay otros que solo juntan lo que van necesitando, el otro lo descartan. Después pasa el camión, yo sí observo todo eso. Pasa el camión, junta todo y lo mete todo en el mismo lugar. Y después, ¿a dónde va eso? ¿No?
Sí, esas a mí son como las preguntas que siento que nos deberíamos hacer todos.
Empezar por ahí.
Claro, hay un montón de gente que no se las va a hacer a las preguntas y está bien, no vamos contra eso, sino que pienso que hay un montón de esas preguntas que estaría bueno hacernos, ¿no? Cuando nosotros habitamos un hogar, una casa, un espacio en donde inevitablemente se generan residuos, ¿no? Eso es así. Nosotros arrancamos ya el día, en realidad, Lore, generando algún tipo de residuo. Entonces sí, está bueno pensar que, aparte de necesitar un montón de cosas que le exigimos al día cuando arranca, también está bueno cómo vamos a gestionar esos primeros residuos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Y si nos preguntamos, ¿no?
Cuando yo preguntaba qué es lo primero que hacen en el día, desde la ducha, con la cantidad de agua que utilizamos, hasta qué hacemos. Si usás papel en el baño, ¿cómo lo gestionás ese papel? Si lo seguís tirando o no. Ya no habría que usar papel, ya sabemos que no se debe. Todo eso hace un recuento, porque vos, María Marta, estás formada, lo sabés y sabés qué es lo mejor, pero hay un montón de otra gente que no sabe cómo se hace o qué hay que hacer. Entonces, para eso está Hacia Dónde Vamos.
Y lo interesante de este programa Hasta la Una es que vamos a hablar un poco de esos residuos, vamos a tratar de hablar con personas, ¿no?, que gestionan esos residuos y que esos residuos en realidad forman parte de lo que es su propia economía. Así que nos vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con el reciclaje.
Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz, estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la de papá, wow. Estás buscando un saco de mamá, porque sin nada queda nada da. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Será porque nos queremos sentir bien,
que ahora estamos bailando entre la gente.
Será porque nos queremos sentir bien, que ahora todo suena diferente. Símbolo, símbolo, símbolo.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Unos minutos para reflexionar sobre el ambiente.
Ideas, tips, noticias.
Toda la data que se necesita
para frenar y pensar.
¿Qué hacemos con el planeta?
¿Cuánto contamina una colilla de cigarrillo?
¿Cuánto contamina una colilla de cigarrillo?
Soy Lore Calcopietro y te dejo algunas ideas para empezar a cuidar el planeta. Ese pequeño residuo contamina hasta 1000 litros de agua.
Mi nombre es Carolina Mónaco, soy coordinadora general en EcoHouse y coordinadora de la campaña Ojo con la Colilla. EcoHouse es una asociación civil sin fines de lucro especializada en acción para la sostenibilidad. Nos organizamos en distintos departamentos y desde el 2017 uno de esos departamentos es el de la campaña Ojo con la Colilla, con el que buscamos concientizar sobre la problemática socioambiental derivada de las colillas de cigarrillo, que son nada más y nada menos que el primer residuo que existe en el mundo.
Muchas de las colillas que se arrojan llegan a los arroyos, mares y ríos,
contaminando todo el medio acuático.
No tires la colilla.
Evita que los animales la consuman.
Y mejora tu relación con el planeta. Y todas podemos hacer nuestra parte para cuidar el planeta.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llamá de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @launeok.
¿Se te acumularon facturas de APSA sin pagar? Tenemos nuevos planes de pago pensados para vos. Ingresá en aguasbonaerenses.com.ar, llama al 0810-999-2272 o acércate a nuestros centros de atención y ponete al día. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Beneficio disponible por tiempo limitado.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La provincia de Buenos Aires avanza con la repavimentación y puesta en valor de la ruta provincial número 26. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
Con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser, con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando de
¿Dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13.
Dame más de lo que te pido. datos
sobre medio ambiente y contaminación.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Linda la música que estábamos escuchando, sí.
Un saludo a Ale Reyes, que es quien musicaliza también, así que sí. A toda la gente de Radio Provincia que está trabajando en este sábado aquí.
Es sábado.
Intermedio en lo raro. Que es Semana Santa.
Es raro, porque no sé por qué no ponen feriado el sábado, pero debería seguir, ¿no? Porque si vamos al culto católico, el sábado es un día muy importante para los católicos, ¿no? Es rememorando que Jesús había sido sepultado en ese momento. Bueno, volvamos a nuestro programa. ¿Vamos con las noticias, Martu?
Sí, encontramos a hacer un picadito.
Un random, como decís vos, de noticias, y nos pareció bueno esta selección. La elefanta Pupi dejó el ecoparque porteño y viaja rumbo al santuario de Brasil tras 30 años de cautiverio.
Esa noticia, a ver, salió... Hay un trabajo que está haciendo... No me acuerdo el nombre, es el actor, no es Gastón Paul, es el hermano Nicolás Paul. Él está haciendo todo un laburo que se comprometió con todo lo que tiene que ver con mostrar, ¿no?, lo que sucede con los animales y los animales que están en cautiverio. El tema de la elefanta es el último ejemplar que quedaba en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Acá tuvo otro final en nuestra ciudad, lamentablemente. Lo que más me llamó la atención de esta noticia es que pasaron 2 años para que se pueda. 2 años duró el tramiterío que tuvieron que hacer para poder lograr que ese animal esté en otro lado, que no sea justamente en un lugar que es totalmente inadecuado, ¿no? Para que pueda seguir su existencia.
Es un cautiverio.
Es un cautiverio. Era otra época también, ¿no? Era otro momento.
Nosotras crecimos yendo a los zoológicos.
Era otra mirada la que había en ese momento. No por eso, no deja de ser una mirada totalmente cruel la que había en ese momento.
Totalmente.
¿No? Una mirada de opresión totalmente hacia los animales, ¿no? Eso obviamente que lo seguimos sosteniendo. Pero sí se puede entender que hay un montón de animales en un montón de lugares, como el ecoparque de la ciudad de Buenos Aires, en donde esos animales están porque era otro momento histórico de la Argentina y de la cultura.
Socialmente.
Por suerte está camino ya a Brasil, en este caso, que es el santuario. Hay un dato también que me llamó mucho la atención, Lore, que los ejemplares que habían llegado a nuestro país de estos animales eran, en algunos casos, africanos, en otros casos eran de otra nacionalidad, entonces tampoco pueden estar juntos en el santuario, porque también hay toda esa ilusión en la gente de que estos animales, ya que van al santuario, se reencuentren con otros animales, y la realidad es que eran especies diferentes, a pesar de que vos veías que eran elefantes, ¿no? Bueno, uno eran de una determinada zona, otro de otra, entonces no pueden estar en convivencia juntos. Sí va a llegar, ¿no?, a este santuario, que es en el Mato Grosso, en Brasil. Sí me llamó mucho la atención esto, ¿no? 2 años a la espera de que esos trámites puedan avanzar y se puedan resolver. 2 años en la vida de un animal que está en cautiverio es muchísimo.
Es que muchísimo. Además ya tiene sus años,
claro,
también, ¿no?
En esas condiciones, ¿no? No es un animal que estaba en perfecto estado, un animal adulto ya. Así que, bueno, nada, ojalá que pueda reencontrarse con una vida que no está acostumbrada, este animal, pero que, bueno, que se le da ahí todas las condiciones y se trata de que las condiciones sean lo más adecuadas posible para lo que tendría que ser su hábitat real.
Así es.
Hay otro conflicto con esta situación, y es lo que está pasando en Mar del Plata con los acuarios. Hay un acuario que se está cerrando, sí, en Mar del Plata, hay animales en ese acuario y hay toda una situación de... Ahí sí me da mucha lástima que queden encasillados en los ambientalistas los que están reclamando. En realidad toda la sociedad tendría que reclamar qué va a pasar con esos animales y qué se les va a brindar a esos animales para que puedan tener el resto de su vida lo más adecuada y lo más... lo mejor posible.
Sí, para explicarle a la gente, no es que nosotros, no es que se puede devolver al hábitat normal, porque son muchos de ellas ejemplares que han nacido en cautiverio. Entonces, ante la nueva situación, tienen que revincularse no solo con su especie, sino también con el ambiente, ¿no?
Tal cual.
Ellos están acostumbrados a estar en una gran piscina y de repente liberarlos al mar. Bueno, creo que la Argentina tiene, por eso es muy bueno esto, el proceso de ver cuando empezaron los pingüinos. ¿Te acordás?
Sí.
Que había muchos pingüinos en cautiverio, o el hecho de cuando salían empetrolados. La Argentina es muy consciente, la sociedad argentina, de esas cosas. Lo que pasa es que cuando eso se transformó en un comercio turístico, también no había mucho cuestionamiento de esto, che, estamos yendo a ver la orca, que la llaman y le tiran un... No lo pensabas desde ese lugar. Hoy, por suerte, las nuevas miradas, la educación ambiental, el derecho de los animales, la cuestión de la protección y esto de identificar dónde hay un comercio explotando los derechos de otros, nos ayudó a poder sacar esas cortinitas que sí, con las que se nos vendían. Que vale la pena aclarar, en el resto del mundo no está tan cuestionado como si nosotros lo vemos acá.
Sí. Acá en la ciudad de La Plata encima tenemos la situación de nuestro ecoparque, entre comillas, donde hay todavía ejemplares que están a la espera de una...
De las resoluciones judiciales.
Sí, no solamente resoluciones judiciales, de un accionar del gobierno, ¿no?
Porque hay unas medidas que están puestas en la justicia y, como sabemos, la justicia también es lenta, ¿no?
La justicia es lenta, los trámites que hay que hacer son sumamente lentos y en eso se van yendo, lamentablemente, la vida de estos animales que pasaron toda su vida en cautiverio, que muchas veces fueron rescatados de otros lugares de peor
de casas,
trato, claro.
Sí, de casas domiciliarias.
Y que encima estamos en una situación del país en donde a nivel nacional se empiezan a volver a fomentar ciertas prácticas contra lo que son algunos animales, como la caza de determinados animales, que son animales autóctonos de nuestro país.
La desregulación, que vamos hacia esa noticia.
Claro, ¿verdad? Entonces todo eso, lamentablemente, es un contexto que no ayuda a que esto pueda seguir un curso mucho más ameno para esos animales.
Así es. Bueno, por eso una nota lleva a la otra. El gobierno nacional liberó las prestaciones de servicio en parques nacionales y desreguló justamente la actividad de los guías turísticos en estas áreas naturales protegidas. Ya venía el gobierno nacional mostrando desde el principio no solo la negación al cambio climático, la cuestión ambiental no le interesa, sino que con el tema de parques nacionales, justamente ahí ellos entendían que era un gasto absurdo sostener todo lo que implica subsidios a los parques nacionales y a la gente que trabaja ahí, claramente, a sus empleados.
Sí.
Y bueno, ya
y una mirada turística hacia eso.
Sí, exclusivamente es una comercial.
Tal cual.
El turismo puede ser, como nosotras siempre explicamos, un turismo muy sano, en donde participe la región y ayude justamente a desarrollo de estos sectores, de la economía regional. Y otra es el comercio, ¿no? Esto de la libre oferta.
Sí.
Y que haya varias prestaciones de servicio en distintos lugares para, de alguna manera, regular la demanda y que los valores se vayan ajustando a esto. En este sentido es que ellos deciden la desregulación de los parques nacionales. ¿Qué implica esto? Justamente que no solo deja de estar bajo el control principalmente de lo que es el gobierno nacional sobre la cuestión de parques y los guías que penetran y que te acompañan a hacer la guía turística por ahí adentro, sino que esto se va a abrir a que muchas otras personas...
Sí, como que se licita, en realidad.
Exacto.
Es una especie de licitación.
Se licita la actividad turística.
Claro, entonces, se empiezan a abrir las posibilidades de que una empresa privada se instale en un determinado lugar que tiene cierto atractivo turístico, como vos decías, Lore, y cierta conservación que existe.
Hablemos cuáles son los parques nacionales que tiene la Argentina, desde el Calefate hasta el
Sí, la Argentina tiene muchísimos parques nacionales, son espacios de reserva de biodiversidad, ¿no? Se resguardan porque claramente son necesarios que tengan un resguardo de esos parques nacionales por la cantidad de biodiversidad que hay. No está mal que sean turísticos, como vos decías, sí, acá se hace como esa lectura en donde, bueno, ¿cómo se va a continuar la conservación de estos espacios? ¿Por qué? Porque,
¿hasta dónde van a intervenir?
Y porque además se habla de la posibilidad de que se instalen determinadas empresas privadas en esos lugares, que no solamente van a comercializar la visita guiada al parque, sino que también te van a ofrecer la posibilidad de comer determinada cosa, determinada situación, que no estaría mal. Sí está mal que eso no tenga una regulación, que eso no tenga un control, ¿no? Entonces ahí es donde se genera esta situación que genera confusión. Y por ejemplo, lo que pasó en algunos lugares, como que además, aparte de estar concesionados algunos espacios de la Argentina, por ejemplo, vamos a pensar lo que sucedió hace muy poco en lo que son las pistas de esquí que tenemos de nieve en nuestro país, que están concesionadas, y esos espacios, la gente que de la zona hace el control y se encuentran con que habían derribado y habían talado un montón de árboles para poder abrir otra pista más, sin ningún tipo de control.
Pasa en las playas también.
Claro, entonces ahí es donde empezamos a plantear esta idea de, bueno, ambientalmente, ¿en qué favorece y quién va a hacer el control ambiental de estos espacios para que sigan siendo espacios de conservación, ¿no?
Sí, porque hay jurisdicción nacional, porque son parques nacionales, pero a su vez están dentro de las provincias y cada provincia tiene su jurisdicción también dentro de eso.
Por eso, entonces se mezcla ahí esa situación.
Siempre estamos tratando de mostrarles a los oyentes que nos siguen esto de, bueno, ¿qué está sucediendo en estos espacios, ¿no? ¿Estamos a favor del turismo? Sí. ¿Un turismo cómo? Sostenible, sustentable, que no haga migrar y traslade los malos hábitos de algunos en otros lugares.
Tal cual.
Porque está buenísimo poder ir a, no sé, al glaciar Perito Moreno, que yo no lo conozco, pero me imagino que debe ser maravilloso poder ir con un guía instruido, que sepamos que lo que estamos haciendo no está contaminando ni estamos tampoco invadiendo ese espacio, y que haya oferta donde yo me sienta contenida con las necesidades que yo tenga. Pero sí, ¿cuál es el costo, ¿no?
Claro.
De todo eso que yo necesito por 3 días, que vivo en La Plata y me quiero ir hasta allá a conocerlos y volver. Sí. ¿Qué implicancia tiene?
Y se ve también el reflejo acá con esta acción de la chique del Estado a nivel nacional, porque contabas, existen esos guías que te pueden esos guías.
Hola, Clau, ahí nos saluda Claudio de Lía.
Existen esos guías que te van a explicar y te van a dar la información necesaria y te van a advertir de qué sí y qué no, que son obviamente parte del Estado, ¿no? Y que ahora ya no formarían parte del Estado porque hay una chique, ¿no? Y entonces todo envuelve la cuestión económica, y como dijo nuestra querida Cris Maistegui, nuestra abogada ambientalista que siempre la convocamos, detrás del negacionismo hay un negocionismo, y queda claro en estas acciones que están tomando a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, acá en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires tenemos un montón de parques provinciales que están buenísimos para visitar, y que cuando estamos así, por ejemplo, en días como Semana Santa, está bueno aprovechar y recorrer esos parques que son provinciales, que forman parte de la biodiversidad de la provincia de Buenos Aires y que están protegidos en este caso por la mirada estatal y municipal de cada región, ¿no?
Sí, y también me interpelo esto de los días feriados, ¿no?
Sí.
Yo tengo una idea que no fue mía, fue una discusión en su momento con alguien que es un arquitecto que vive en Córdoba. Esto del promover constantemente que solo en los días feriados la gente se mueva genera una cantidad de residuos.
Terrible.
Para los que la región no está preparado, la huella de carbono,
la huella hídrica,
lo que se necesita, lo que se demanda. Esto de empezar también que la gente empiece a darse cuenta que no es necesario solo los feriados trasladarnos a estos espacios y de alguna manera como sobrecargarlos, porque eso también es contaminación ambiental.
Sí, y hablando
y fomentando el turismo y el comercio.
Sí, sí, y para hacer un poco también de actualidad, terrible un accidente que se dio hace un rato nada más en la autopista 25 de Mayo. La verdad que terrible, que tiene que ver también, ¿no?, con esto que recién estamos hablando. El movimiento que se genera porque es feriado, aprovecho y salgo corriendo, que está buenísimo, obviamente, salir y hacerlo, pero bueno, se generan situaciones complicadas desde lo ambiental, desde lo socioambiental.
Bueno,
¿no?
Hay personas, profesionales, arquitectos, ingenieros, que están repensando esto y que están esto también de pensar, bueno, te doy esta opción. Vos, por ejemplo, tenés una casita o un lugar donde pudiste hacer para generar una retribución comercial en X lugar turístico. ¿Esa casa está cerrada durante la mayoría de la cantidad de días, que tiene el año, generando un montón de recursos que se malgastan para ser usadas solo 60 o 70 días, con mucha suerte, ¿no? Repensar esto del turismo que se fomenta solo en las vacaciones o en los días feriados y que deje de ser una inversión, una invitación a esta inversión, ¿no? Estos grandes conglomerados que se arman alrededor de los lagos o de espacios tan naturales, que lo único que tienen es un sentido turístico que va a ser usado 90 días, como mucho en el año. Esos dueños, ¿qué le están devolviendo? Esos dueños, ¿qué le devuelven al ambiente? Porque construyeron, llegaron allí e invadieron ese espacio. Derribaron el hábitat y el ambiente, ¿no? Para estar usando en beneficio propio solo 90 días. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos repensar? Quizás cobrarles canon, ¿no? O que el turismo empiece a abrirse a esta idea y a esta posibilidad de que poder salir en otros espacios, en otros días. Es también una mirada que se está gestando nuevas, que tiene impacto directo sobre el ambiente y que también tiene, invita a cambiar la percepción y a la idea de cómo nosotros estamos revinculándonos y vinculándonos a través del comercio en el turismo.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
¿Hacia dónde vamos?
El programa
donde tomás conciencia sobre el respeto ambiental
y la biodiversidad.
Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, un día para rendir homenaje
y recordar la relevancia de este recurso esencial.
A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, unas 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable.
Este año, el Día Mundial del Agua
se enfoca en el tema Agua para la Paz, haciendo hincapié en la importancia del papel del agua en la promoción de la armonía y la prevención de conflictos.
Según explica la Organización de las Naciones Unidas,
este elemento puede ser tanto una fuente de unión como un punto de discordia entre comunidades, especialmente cuando su acceso es desigual o escaso. La propia organización expone un dato alarmante. Solo 24 países que comparten ríos, lagos y acuíferos
con sus vecinos
tienen un acuerdo de cooperación respecto a los recursos hídricos compartidos.
El agua
es un recurso fundamental que sustenta la vida en nuestro planeta, desde los océanos hasta los ríos y los lagos.
El agua
es indispensable para el bienestar humano,
la agricultura,
la industria y los ecosistemas.
Sin embargo,
a pesar de su vital importancia, la gestión sostenible del agua enfrenta numerosos desafíos, como la escasez,
la contaminación
y la sobreexplotación de los recursos hídricos.
Con el aumento
de los impactos del cambio climático, surge la necesidad de promover la unión entre los países con el objetivo de conservar el principal recurso natural de la Tierra.
El agua es un recurso escaso y limitado.
Además de un derecho en un mundo desigual. La falta de acceso a ella es motivo de pobreza,
desigualdad,
injusticia social
y crea grandes diferencias
en las oportunidades que ofrece la vida.
América del Sur es una de las regiones del mundo mejor dotada de recursos hídricos, dado que posee el 26-27% de todos los recursos hídricos del mundo, con solo un 6-7% de la población mundial. Sin embargo, esa aparente situación cómoda que tiene América del Sur tal vez no refleja la realidad, dado que nuestra región se caracteriza por la gran variabilidad espacial y temporal que tienen los recursos hídricos. Argentina, por su parte, tiene una característica tremendamente destacable y que tenemos que ser muy conscientes, que no todos los argentinos somos conscientes, que desde el punto de vista hídrico es su gran heterogeneidad espacial y temporal. Es el país sudamericano que posee el mayor porcentaje de su territorio con características áridas y semiáridas. Es decir, dos terceras partes del país tiene características de áridas y semiáridas. Y por otro lado, también lo podemos decir, el 82% de sus aguas se concentran en el 24% del territorio, fundamentalmente en la cuenca del Plata, que son las zonas más húmedas y subhúmedas del país. La heterogeneidad temporal está dado por la importante alternancia de periodos secos y húmedos que se dan. Hay una gran heterogeneidad temporal que deriva en la ocurrencia de sequías, como la que estamos atravesando ahora, o muy importante también las inundaciones. Tanto una como las otras tienen un impacto socioeconómico tremendamente importante y son muy relevantes. Mira, ya en el año 2000, el Banco Mundial consideraba que Argentina se encontraba entre los 14 países más afectados por inundaciones rurales y urbanas, y es bastante probable que ese ranking hayamos subido, no en estos últimos años por inundaciones urbanas o rurales, porque estamos en sequía, pero sí ya hemos pasado situaciones muy importantes, tanto localizadas como en Santa Fe, La Plata o Comodoro Rivadavia a nivel de áreas urbanas, como también regiones agrícolas, como prácticamente toda la región central de la Argentina en el 2017, 2018 y parte del 2019. Actualmente, bueno, ya desde el año 2000 se viene presentando lluvias deficitarias en gran parte del país. Estamos atravesando actualmente una mega sequía que inclusive va más allá de nuestro país, más allá de la Cuenca del Plata, por ejemplo, afectando a Chile también. Y bueno, la Cuenca del Plata, San Juan, Mendoza, Neuquén y Chubut son algunas de las regiones que han estado afectadas por lluvias o nieves inferiores a las históricas, ¿no es cierto? La mega sequía actual reconoce un origen natural asociado a la variabilidad natural del clima y como consecuencia a la variabilidad hidrológica natural. Y obviamente que el cambio climático, bueno, uno se piensa y se analiza que tendría a exacerbar esas variaciones naturales. También es importante destacar que la presencia de agua subterránea en la Argentina, supuestamente la vemos menos, pero en realidad la vemos muchas veces porque todo el escurrimiento que tenemos en los ríos, los caudales de los ríos, en los periodos que no llueve, bueno, justamente es el agua subterránea que drenan los acuíferos y que aportan agua a los ríos. Constituye el agua subterránea más del 90% del agua dulce disponible en el mundo. Por lo tanto, se lo considera, al igual que el agua superficial, un recurso estratégico finito y vulnerable.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino, cada semana en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita, artistas emergentes y con trayectoria, música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la provincia.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y